COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este jueves 27 de enero del año 2022. Hace 48 horas les contábamos que la Guardia Civil había sorprendido a un hombre a más de 200 kilómetros por hora. Era un joven de 29 años, vecino de Vigo, que circulaba a esa velocidad, pues, en las inmediaciones de Rivadavia. Pues ahora se acaban de sorprender. A otra persona, el A52, en la misma zona, o muy parecida, pero también a su paso por Rivadavia, a 210 kilómetros por hora. Ver para creer, ¿no, Amelia González? Buenos días.
Yo, de verdad, es que me pone de muy mal café cada vez que escucho, o quedamos en este caso, una noticia como esta. O sea, hace dos días hablábamos de esto es lo que se había, bueno, saltado todas las normas y que circulaba, ¿cuánto? 230, una cosa así. Bueno, pues al día siguiente, porque esto ocurrió el lunes, pues vuelven a cazar a otro a más de 200, a 211 kilómetros por hora. Pero, o sea, ¿a qué estamos jugando? Yo es que te juro que no sé a quién le dan entonces el carnet de conducir. Bueno, luego sacarán el permiso de conducir, pero esta gente no tenía que tener ni permiso de conducir, ni coche, uh-huh. ni coche. Porque además, no sé, este era un conducido en BMW. Se creen que a lo mejor, eso, como tengo un cochazo, pues es, me puedo saltar las normas y circular y correr todo lo que me da la gana. Porque es mi coche, tengo un cochazo y yo controlo. Que seguramente estaba pensando eso.
Bueno, ostras, pues todo esto
es un peligro.
En 48
es que
horas. En 48 horas.
Y en el mismo sitio, oye, cerca de Rivadavia. ¿Sí? Y en el mismo sitio. Ay, de verdad. Ojalá los cojan a todos. Lo malo no sé. Yo ojalá los cojan y los saquen de la carretera de verdad. Porque esto es un auténtico peligro, ¿eh?
Pues es preocupante y no es la primera vez que lo contamos. Pero bueno, no. En 48 horas, en menos de 48 horas, sí. Un joven de 29 años a 230 kilómetros por hora y ahora un joven de 28 años, estoy viendo, 28 años, según informó la Guardia Civil, vecino de Gondomar, en Pontevedra, que iba a 211 kilómetros por hora. Recordemos que es un lugar donde la limitación es a 120, supera más de 80 kilómetros la velocidad genérica de la autovía.
Sí, sí. Oye, y déjame que lo recuerde, porque creo que también el que cogieron el otro día también era de la provincia de Pontevedra. O sea, cogen a dos.
Sí, era vecino de Vigo.
No tiene nada que ver, pero bueno, es igual. De Pontevedra, de Coruña o de Madagascar, es lo mismo. Son unos elementos que cogen el coche, lo meten por la autovía, aquí mando yo, aquí soy el dueño, aquí no pasa nada. Oye, por favor, que no puede ser. Gracias a los agentes que lo han detenido, porque así se saca de la carretera un peligro público, porque esto es un peligro público, el circular a más de 200, evidentemente.
Bueno, también hay que hablar de otro riesgo, grave riesgo para la circulación, es lo que el trabajo que tuvo que desarrollar Tráfico de la Guardia Civil de Ourense, porque tuvo que retirar un caballo de la Nacional 525 que se había escapado de una finca colindante. Estamos hablando del entorno del polígono de San Cibrao de las Viñas.
Sí, sí, el susto que te llevas al encontrarte a un bicho en la carretera es impresionante. Y un caballo, imagínate, ¿no? No, quiero ponerme la piel de los conductores, sí. Que dice la Guardia Civil que tuvieron que esquivar, hacer maniobras evasivas para esquivar al animal. Es un súper peligro.
Si ya te pasa pues, cuando te encuentras, por desgracia, con un perro, con un jabalí, cuando te encuentras... ¿Ya?
Dímelo a mí.
¿Qué momentos, no? Cuando te encuentras con un jabalí en la carretera, pues imagínate un caballo.
Pues sí. Un susto de no te menees. Gracias a los agentes que consiguieron, bueno, capturarlo, coger al caballo, que consiguieron también ponerse en contacto con el dueño del animal y al que, por cierto, al dueño del animal, pues le levantaron un acta de sanción por dejar sin vigilancia al bicho, al animal, al equino. Así que, bueno, dejarlo sin custodia en las proximidades de una vía pública.
Bueno, pues empezamos con dos informaciones de riesgo, ¿eh? Una que es increíble que todavía tengamos que contar cómo algunos conductores rebasan y de qué manera los 120 kilómetros por hora en la autovía Rías Baixas. En menos de 48 horas, dos conductores a más de 200 kilómetros por hora. Y la otra, pues este riesgo que te puedes encontrar en la carretera. Cada vez son más los accidentes de tráfico que se producen por encontrarte animales salvajes en la carretera, sean jabalís o otro tipo. Pero imaginen el susto que se llevaron muchos conductores al ver un caballo que se había escapado de una finca colindante. Y estuvo el trabajo ingente de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico para retirarlo de la Nacional y evitar así cualquier tipo de problema.
Oye, hablando de accidentes, espero que no haya ocurrido ninguno en la zona de la Universidad Laboral. Es que me han mandado esta mañana las fotos de la helada en esa zona tras haber cortado los árboles de los que hablábamos el otro día. Y es que, ojo, porque los árboles tienen una función importantísima en lo que es el control de la temperatura del ambiente. Y hasta ahora, cuando estaban allí, pues evitaban que se congelara la zona. Bueno, pues ahora estaban las aceras o las zonas de caminos que tienen plaqueta completamente congeladas esta mañana. Así que muy bien, muy bonito, un fantástico trabajo el que se ha hecho en la Universidad Laboral. Ya vemos. Ahora a ver, ya verás, en verano la zona se va a asar de calor. Porque los árboles, repito, actúan de, bueno, de controladores de, claro, de la temperatura. Y ahora en invierno los han sacado, toma helada. Y en verano, sin ellos, ya verás tú, allí se van a chicharrar. Pero
se
bueno,
les ha ido de las manos, sí, sin duda ninguna. Sí.
Ojo que son eso, no me sale la palabra, termorreguladores. Que no es ninguna broma, el poner un árbol no significa ahí te quedas y ahí. No, no, el árbol tiene su función. Y ayuda muy bien a controlar el tema de la temperatura. Bueno, pues así estamos.
Pues hablando de temperatura, claro, estos días que estamos sufriendo las temperaturas, que son habituales en esta época del año, pero que sí que tenemos mucho frío, porque estamos con temperaturas bajo cero día tras día. En este mes de enero está siendo un mes frío en la provincia de Orense. Hoy 1 bajo cero en Orense, 5 bajo cero en Verín, 6 bajo cero en Calvos de Randín. Ahora mismo los termómetros marcan 7 grados de temperatura. Nos acordamos de esas personas que duermen en la calle, Amelia. Personas que lo pasan mal y que están durmiendo en la calle.
Sí, bueno, vamos también a distinguir a gente que duerme.
Sí, porque no puede.
No tiene otro remedio.
Y porque no quiere.
Y hay otros que no quieren.
No quiere estar en albergues.
Eso es otra cuestión.
Eso lo hemos hablado mucho también con la concejala de Asuntos Sociales. Ahí está el albergue del transeúnte, el fogardo transeúnte, pero hay algunos que no quieren estar ahí, que no quieren acatar las normas que tienen que acatar, obviamente. Pero hay gente que no. Hay gente que por situaciones desgraciadas de la vida se han visto abocados a estar durmiendo en la calle. Y claro, estos días son tremendos, ¿eh? Yo me acuerdo de esa gente. ¿Cómo tiene que estar a las 2, 3 de la mañana cuando los termómetros marcan 2 grados bajo cero de temperatura? Y hay un equipo que está trabajando muy bien en Cruz Roja. Y estamos con Isis San Martín, es la técnica del proyecto de atención integral a personas sin hogar de Cruz Roja. Isis San Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el trabajo que se viene desarrollando en estos momentos, en estas olas de frío que vivimos en la provincia de Orense?
Pues desde el proyecto de Cruz Roja Orense, lo que hacemos es, pues en estas épocas de ala de frío, intensificar la actividad que venimos haciendo a lo largo del año in situ, en calle, ¿no? Ese seguimiento y detección de casos o situaciones de personas que están en esa circunstancia de sinhogarismo, de calle. Y nada, venimos haciendo salidas tanto diurnas para intensificar la orientación hacia los recursos, ¿no? Como bien decíais, que vayan pues a dormir al albergue, que accedan a los puntos en los que pueden estar con calor café, con algo de abrigo, y pues para aquellas personas que tienen dificultades para acceder a los recursos, pues se le generan alternativas pues más de cobertura de necesidades básicas, como es la entrega de una esterilla, de un saco, una vida caliente, etcétera.
Me imagino, por tanto, que estos días se intensifica, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros, así como en verano con la ola de calor, en la ola de frío intentamos, pues, junto con mi equipo, nuestro equipo de voluntarias, que este año tuvimos pues 16 a lo largo del año, procurar salir más a menudo, y sobre todo esos días que hay temperaturas más bajas, para poder llegar al mayor número posible de personas que están en esta situación.
¿Se ha intensificado con motivo del coronavirus el número de personas que duermen en la calle?
Nosotros a nivel numérico no vemos una diferencia en relación a la época, bueno, desde que ha llegado la pandemia. Lo que sí que vemos una variación en el uso de recursos, etcétera, pues durante estos años de pandemia. Hemos pasado por diferentes periodos en los que la gente pues tenía más una reducción de movilidad de un lugar a otro. Entonces, pues a lo mejor había personas que pasaban más tiempo en un mismo albergue en vez de tener esa movilidad de un punto, una región a otra, etcétera. Entonces, pues ha variado a lo mejor el paso del número de personas que pasan por esta ciudad, que hablamos de que muchas veces que es una ciudad de paso hacia otras zonas de Galicia, y No ha habido una diferencia en relación a antes de la pandemia a nivel cantidad de personas que están en esta situación.
¿El perfil cuál es?
Realmente hablamos de un perfil que es muy variado, porque como hablamos de una situación, de algo circunstancial, nosotros intentamos pues transmitir que cualquier persona se puede encontrar en esta situación, ¿no? Pero si tenemos que focalizarnos en un perfil habitual, generalmente hablamos de un hombre, de un perfil masculino, de pues entre 40, 50 y pico años, que por diversas causas, porque pueden ser muchas, pues va arrastrando esta situación, ¿no?
¿No encontramos a familias enteras? ¿Puede haber algún caso?
Probablemente eso pueda aparecer más en ciudades grandes, como puede ser pues Madrid, Barcelona, ciudades que tienen llegada de personas que no tienen un hogar, pero aquí en Ourense siempre se generan alternativas previamente a que acabe una familia en una situación de sin hogarismo, ¿no? Sería algo muy muy casuístico y no, hasta ahora pues no tenemos datos sobre esa situación de una familia entera o no.
Sí, Amelia.
Es decir, ¿son de aquí o son gente de fuera?
El perfil predominante es de nacionalidad española. Sí que existe también personas pues extranjeras o que llevan poquito tiempo aquí, que también pasan por esta situación, pero el perfil habitual es de nacionalidad española.
¿Y de la propia ciudad?
Pues a ver, ahora mismo hay bastantes de las personas, nosotros hablamos de que aproximadamente entre 30 o 40 personas duermen pues diariamente o habitualmente en calle. Y en los últimos años sí que hay un porcentaje alto de personas que es pues recurrente, ¿no? A lo largo de los años pueden pasar tiempo en otras alternativas, en otras soluciones habitacionales, pues albergue o un acceso a una habitación durante un tiempo, pero sí que tenemos gente conocida desde hace bastante tiempo que está en esta situación.
O sea, estamos hablando de entre 30 y 40 personas.
Sí, ahí incluimos la gente que duerme tanto en cajeros o portales o a la intemperie directamente, como pues en pequeñas construcciones pues que están en ruinas, o el concepto de choupano, o ese tipo de situaciones diferentes, pero que no se consideran obviamente un hogar.
Hablabas de un perfil, pero hay gente joven. Claro, estamos viviendo una situación con la pandemia, aunque nos decías que no se ha incrementado con motivo de la pandemia, pero estamos viviendo una situación en la que gente se queda sin trabajo. Cada vez es más difícil acceder a un alquiler, lo estamos viendo, o acceder a una vivienda. Después, por cuestiones, problemas personales, como pueden ser divorcios, como pueden ser separaciones, ¿estamos viendo un incremento con respecto a otros años también de gente más joven o no?
Realmente, la diferencia entre un año y otro va a ser bastante circunstancial, ¿no? Pues algunos años tenemos gente más atendemos a gente más joven, gente más mayor, pero no se puede hablar de un número concreto de un incremento muy significativo, ¿no? Sí que puede darse una variación, pero no hay nada significativo. Así como dato, podríamos decir que poco a poco sí sí que va aumentando el número de mujeres a las que llegamos en situación de calle, ¿no? Desde el proyecto. Hablamos de un 25% de las personas que atendemos son mujeres, y hace pues 2017, 2018 hablábamos de un 17, un 18%. Entonces sí que vemos que va ahí un poquito subiendo.
Oye, una pregunta. Psicológicamente, ¿cómo están esas personas?
Pues como decíamos, va a depender mucho de cada persona, pero suele ser personas que tienen pues alguna afectación emocional. Hablamos de personas muchas veces con una depresión, con algún tipo de necesidad de apoyo en este sentido. Y por otro lado, la soledad, que bueno, que siempre es un concepto que va muy vinculado a las personas sin hogar, ¿no? En parte nosotros que salimos a acercarnos a estas personas, pues también para generar un vínculo y generar una cercanía para personas que están muy aisladas, a veces muy solas.
Y cuando os ven, ¿cómo es esa cercanía que tienen con vosotros cuando llegáis con mantas, un chocolate caliente, un café caliente en ese momento, en un momento en el que están teniendo que soportar en cajas o en colchones antiguos, pues 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero de temperatura? ¿Cómo es ese momento? ¿Son receptivos a vosotros o al principio son distantes?
Los primeros contactos con la gente nueva pues siempre requiere cierta prudencia y cierto pues un respeto como a todo el mundo, pero un respeto de la intimidad de lo que la persona quiera acercarse, ¿no? Y para eso pues la verdad es que contamos con un equipo de voluntarias que lo hacen súper bien y que son muy cercanas, y la gente es muy agradecida con el equipo, ¿no? Con esa cercanía que tenemos. Y luego pues desde luego las personas con las que ya mantenemos un seguimiento, un acompañamiento pues más habitual, pues muchas veces ves que están deseando que lleguemos y nos lo verbalizan, nos lo hacen sentir y nos lo transmiten. Claro, sí que es una parte muy muy bonita.
Personas deprimidas, personas en soledad, que cuando ven que son atendidas por alguien, que por lo menos tienen un tiempo para hablar, pues eso, claro, les tiene que inundar de satisfacción. Pues hoy nos acordamos mucho de ellos, claro que sí. De esas personas que lo pasan mal, que están durmiendo en la calle con esta temperatura tan fría. Aunque nos hablabas de algo realmente llamativo también, es que hacéis también este seguimiento en plena ola de calor, claro, porque estamos hablando del frío, pero también cuando soportamos en Ourense temperaturas como 40 grados, pues cómo lo pasan, ¿no?
Claro. Aquí nosotros el proyecto lo tenemos en las 7 grandes ciudades de Galicia. Es un proyecto que está financiado por la Junta y que en cada localidad, en cada particularidad de contexto, pues se va a atender unas necesidades u otras. Y aquí en Ourense está claro que tanto las temperaturas altas como las temperaturas bajas van a ser un punto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra actividad con estas personas.
Recuerdo una entrevista con el presidente de Cruz Roja, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que nos decía que había muchas necesidades en Ourense. ¿Se sigue notando en esta sexta ola que hay tantas necesidades ya en general y el apoyo que está dando Cruz Roja a muchas familias necesitadas de Ourense?
Yo creo que a nivel global sí que es una circunstancia de crisis para muchas familias, muchas personas individuales, y bueno, pues desde los diferentes proyectos y desde las diferentes también entidades se va intentando cubrir todo lo que se puede y más, y estar siempre, pues como decimos nosotros, cerca de el mayor número de personas posible para que no lleguemos nunca a dejar a nadie sin atender, y que todo el mundo tenga una oportunidad de que su situación no empeore y que mejore a ser posible.
Pues Isi San Martín, técnica del proyecto de atención integral a personas sin hogar de Cruz Roja. Hoy nos acordamos, sin duda, con esta ola de frío de las personas que tienen que dormir en la calle, entre 30 y 40 personas en Ourense. Nos decías en la ciudad, ¿no? Entre 30 y 40 personas en la ciudad. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por esa labor que hacéis, a ti, a todo el equipo y a los voluntarios que participan en esta iniciativa.
Por supuesto, pues muchísimas gracias.
Pues una labor muy buena la que hacen, gente sola, deprimida y que llegan allí, les ofrecen una manta, un chocolate caliente para soportar estas bajas temperaturas que estamos sufriendo en la provincia de Orense. Son las 12 y 49 minutos. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, localizados unos por WhatsApp, unos senderistas que se habían perdido en el municipio de Paradosil, en plena Ribeira Sacra. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El envío de sus coordenadas de posición a través de la aplicación de WhatsApp permitió la localización de cuatro personas que realizaban una ruta de senderismo en el municipio de Paradosil. Los cuatro senderistas fueron rescatados ayer por la tarde después de haberse perdido cuando se encontraban en las proximidades del río Mao, en la parroquia de Forcas. Según relata la Agencia Galega de Emergencias, fue una de las personas del grupo perdido quien, pasadas las 7:30 de la tarde, contactó con el teléfono 112 para alertar de la situación, indicando que se encontraban en el paseo del río Mao, junto a una central eléctrica, pero que no eran capaces de seguir el camino. Desde el Centro Integrado de Atención a Emergencias 112 Galicia, se le pidió que enviara sus coordenadas de posición a través de la aplicación de WhatsApp. Y en cuanto recibieron los datos, desde el 112 se los reenviaron a la Policía Nacional, a los agentes de la Guardia Civil de Paradosil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de dicho municipio. Que localizaron a los senderistas perdidos y los recogieron en un vehículo todoterreno en perfecto estado de salud.
Son las 12 y 51 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Seguimos con bajas temperaturas a lo largo de toda la provincia. Hoy Calvos de Randín marcó 5 bajo cero, 4 bajo cero en Verín, 2 bajo cero en Obarco, 1 grado bajo cero en la ciudad de Orense. Ahora los termómetros marcan 7 grados en la capital de las Burgas. Subirán las máximas hasta los 16 grados en la capital barquense, 17 grados en Verín y en la ciudad de Orense. Tenemos cielos despejados y lucirá el sol durante esta tarde. Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Cómo está la situación, Amelia?
Pues en este momento podemos decir, según la información que se recoge en la página web de la Dirección General de Tráfico, que hay obras en la autovía A52 en el desde el kilómetro 187 y al 189, dirección Madrid. El carril derecho está cerrado en ese tramo. Atención a los que circulan por la carretera OU-304 a la altura de Damil, porque se va a encontrar en el kilómetro 1900 un obstáculo fijo. Hablamos también de un corte móvil en la carretera OU-540 entre los kilómetros 56 y 66, afecta a ambos sentidos de circulación, lo mismo que en la carretera OU-531 desde el kilómetro 40 y hasta el 51, y en la OU-533 desde el kilómetro 42 y hasta el 50, y también en la OU-531 desde el kilómetro 6 y hasta el kilómetro 16.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Y hoy la noticia deportiva nos lleva hasta Pereiro de Aguiar.
Sí, en Pereiro de Aguiar concretamente, pues se va a celebrar este próximo fin de semana el primer trail do Pereiro e Andaina Ruta Sicenata Pacata. La Asociación de Niñas, Niños y Jóvenes con Diabetes Anedia, en colaboración con la Diputación y el Concello de Pereiro de Aguiar, organizan esta prueba deportiva de carácter solidario que se va a celebrar el domingo, con la que se pretende conmemorar la aplicación de la primera dosis de insulina. Ayer se celebró el acto de presentación del evento, para el que hay 425 personas inscritas, y la diputada provincial de Políticas Sociales, Reto Demográfico e Igualdad, de Luz do Porto, en la presentación se refirió al avance científico que supuso la insulina para el tratamiento de la diabetes tipo 1, que pasó de ser una dolencia mortal a una enfermedad crónica, y miles de personas consiguieron tener un futuro. Hay que decir que el trail se va a realizar en 17 kilómetros de recorrido con un desnivel de 900 metros positivos, mientras que la andaina será de 7 kilómetros. El trazado transcurre por una ruta de caminos tradicionales y senderos en las laderas del río Miño, que atraviesa densas carralleiras y también pequeños regatos. En el recorrido destaca la Pedra das Letras, donde se encuentra la misteriosa inscripción Sicenata Pacata de Ferro Couselo y otros especialistas, y que se vinculó con la conquista de estas tierras por parte del ejército romano.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En menos de 48 horas se ha detectado ya a un segundo conductor circulando a más de 200 kilómetros por hora por la autovía Rías Baixas.
Sí, y ocurrió a las 8 de la tarde del lunes, cuando los agentes que realizaban un control de velocidad detectaron a un vehículo, un BMW, que circulaba a 211 kilómetros por hora por la autovía, una vía donde el límite de velocidad es de 120 kilómetros por hora. Según informa la Guardia Civil, al superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad genérica de la vía, al conductor se le instruyó un atestado en calidad de investigado por la posible comisión de un delito contra la seguridad vial. El conductor tiene 28 años, es vecino de la localidad pontevedresa de Condomar, y el Instituto Armado recuerda que los que incumplan las velocidades establecidas en el Reglamento General de Circulación están cometiendo una infracción grave o muy grave, que se sanciona con multa de 100 a 600 euros y la pérdida de entre 2 y 6 puntos del carnet, dependiendo del exceso de velocidad cometido.
También la Guardia Civil retiró un caballo de la carretera nacional 525 que llegó a poner en peligro a varios vehículos.
Sí, un caballo que se había escapado de una finca aledaña fue retirado de la Nacional 525 por agentes del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense. Ocurrió ayer miércoles, en la mañana de ayer miércoles, cerca de un concesionario de camiones del polígono ourensano de San Cibrao das Viñas, próximo a la rotonda para enlazar con la autovía A52. El animal irrumpió en la calzada, creando un grave riesgo para la circulación. Tras localizar al dueño del equino, los guardias civiles lo trasladaron hasta su propiedad y denunciaron al propietario por dejarlo sin custodia en las proximidades de una vía pública. El Instituto Armado señala que la actuación de los agentes evitó un potencial siniestro vial que podría haber tenido trágicas consecuencias, como ya se ha constatado en algunos en los que se han visto involucrados animales de gran volumen como caballos, vacas o ciervos.
Un hombre de 89 años fallece por COVID-19 en la provincia de Orense. El varón estaba ingresado en el hospital de Valdeorras y presentaba patologías previas. La curva de contagios aumenta hoy en la provincia tras detectarse 629 nuevos casos en las últimas 24 horas. Según informó el Sergas, suben a 6.813 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Hay 72 personas hospitalizadas y 6 pacientes en la UCI. El introido ya tiene sus normas para el primer año en el que se celebrará tras la suspensión generalizada en el 2021 por la incidencia del coronavirus. Aunque cada ayuntamiento y cada comisión será libre de elegir qué actividades mantiene y cuáles no, lo que sí se sabe ya es qué límites deberán acatar según el protocolo de la Xunta. Los concellos deben adoptar todas las medidas precisas para garantizar el uso correcto de los espacios en los que se desarrollan desfiles, exhibiciones musicales y bailes itinerantes. Hay que asegurar el uso de la mascarilla y que se mantenga la distancia de seguridad entre participantes y también entre el público. En el caso de espectáculos al aire libre, deberán contar con accesos autorizados y correctamente señalizados, pudiendo tener un aforo del 100%. En interiores se mantiene también el aforo completo. No está permitido fumar. Además, presentar el certificado COVID será obligatorio para el acceso a eventos multitudinarios en exteriores que superen las 500 personas y en interiores cuando se reúnan más de 200. En el caso de desfiles o exhibiciones de música o baile, deberá delimitarse con carácter previo el espacio o el itinerario para garantizar la distancia de seguridad. Por tanto, el entroido será con disfraz, con mascarilla y certificado COVID para los grandes eventos. Y mientras Sanidad relaja las medidas adoptadas por el COVID-19, los bares abren barras, fin del toque de queda desde el sábado y discoteca hasta las 5 de la mañana. Hoy se celebra la 10ª edición de los premios AG Ourense. Un año más se celebra esta edición con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a las mejores iniciativas de los jóvenes empresarios. Los premios tendrán lugar a las las 8 de la tarde en la Sala Valente, en la calle del Paseo. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de teatro, porque el Lauro Olmo comenzará mañana el programa de actividades de 2022, en el que se va a rendir homenaje a los valdeorreses Florencio Delgado Gurriarán, Lauro Olmo, Elena Quiroga de Abarca y Jesús Díaz Ferrer, figuras de las letras que este año o el pasado han cumplido el centenario de su nacimiento. La programación se abrirá a las 9 de la noche de mañana con Incendiaria y A Quinta do Cuadrante, que pondrán en escena A Lúa Vai Encuberta de Manuel María, una pieza que gira alrededor de la realidad gallega y de la lucha incesante por conformar una identidad propia, confrontando el pasado reciente con sus contradicciones. La obra fue ganadora del segundo certamen Manuel María de Proyectos Teatrais.
12:59, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.